interacción. Bienvenidas y bienvenidos a Interacción. En el día de hoy, crisis de la Unión Soviética. Invitado, Carlos Eduardo Caicedo, abogado egresado de la Universidad Externado de Colombia y magíster en Derecho Financiero Penal de la Universidad de Pensilvania, con un diplomado en Economía y Negocios en Rusia en la Universidad Federal Rusa de Ekaterimburgo. ¿Cuáles son las principales características del sistema económico soviético durante los años de Brezhnev?
Gracias por la invitación, Juan Camilo. Cuando Mijaíl Gorbachev llega al poder en 1985, él recibió un desorden político y una crisis económica que había con problemas estructurales que confrontaban a los líderes soviéticos y a la más alta dirección del Gosplan. Los años de gobierno comunista de Leonidas Brezhnev, si bien habían sido muy exitosos, según los expertos, y habían dejado grandes avances en materia del arte, el transporte público, la salud, la economía industrializada militarista, hay unos problemas claros en tres sectores principales. Primero, se había sofocado la innovación y la Unión Soviética no se encontraba tecnológicamente tan avanzada como lo estaban Corea, Japón, los Estados Unidos y los países europeos. Segundo, había una destrucción de la iniciativa individual y había muchos problemas en las clases trabajadoras porque no había una disciplina de trabajo y los trabajadores menos cualificados ocupaban las posiciones más importantes. Y el tercero es el que se ha denominado un cinismo político y una indolencia a los problemas de la gente, en lo cual las políticas que se fijaban desde Moscú no garantizaban ni podían ajustarse a la realidad de los ciudadanos de la Unión Soviética. Por esta razón, se intentaron hacer muchas reformas en la era Brezhnev, que muchos califican como una era exitosa, y yo también creo que fue una era exitosa porque hubo crecimiento económico, y hubo unos señalamientos que él hizo que me parecen muy importantes que relevemos en este programa. El primero es que había unos mecanismos económicos en decadencia. En este terreno había una crisis en la sociedad que Brezhnev evidenció en todos los congresos del Partido Comunista. Por primera vez un líder soviético en un congreso del Partido Comunista dijo que se tenía que utilizar la experiencia de países hermanos tales como la de las empresas agrícolas de la sofisticada Hungría, la racionalización de la producción en la economía de energía de la RDA y la seguridad social checa y el sistema de cooperativas agroindustriales búlgaro. También él propugnó e intentó hacer una mayor eficacia y mejoramiento de la calidad, porque los productos soviéticos eran de una calidad bajísima, se comparaban con los productos internacionales. Y la brecha tecnológica con la Unión Soviética, entre la Unión Soviética y los países europeos y asiáticos, era impresionante, era muy grande y los productos no podían competir. Los logros de la ciencia no eran introducidos en el sistema productivo, toda vez que la economía era increíblemente militarizada. Y la última característica era la lentitud intolerable y la corrupción del sistema en la era Brezhnev.
¿En qué consistió la movilización de recursos hacia una rápida industrialización?
Efectivamente. Una vez cesa la nueva política económica de Lenin, que era una política especial de la crisis, todos los recursos y capacidades que tenía la Unión Soviética se centralizaron en la industrialización militar y en competir militarmente con los Estados Unidos y los países en Europa. Este modelo económico trajo muchísimos problemas, toda vez que no se garantizaban ni se satisfacían las necesidades de la gente de manera plena, en vivienda, en materia de alimentación, en materia de seguridad social, por enfocar los recursos y la dirección hacia el sistema militar.
¿Cómo fueron esos procesos de corrupción en donde se destaca el cartel del caviar y la banda de los contrabandistas en los grandes ministerios?
La corrupción fue uno de los grandes problemas de la era Brezhnev. Las élites y la nomenclatura, para mantener los privilegios que tenían durante todo el tiempo, dado que sus salarios disminuyeron mucho y se mantuvieron muy estables, pues como no podían con esos solventar su modo de vida, a través de la corrupción como instrumento, mantuvieron su nivel de vida. La disciplina del partido no pudo solucionar este problema, el nepotismo se convirtió en la regla general para nombrar en los cargos públicos, el prestigio ideológico del comunismo y del socialismo como vías para solucionar los problemas casi que fue totalmente negado y desconocido por los ciudadanos soviéticos, y la administración del partido y su poder managerial se vio totalmente disminuido. Para ver ejemplos de lo que mencionas, te voy a hablar de los carteles que existían en esa época. Existía el muy conocido cartel de los vehículos, en el cual Rusakov, secretario de la región de Kushmirek, estaba implicado en la venta irregular de coches para los miembros del Partido Comunista y para las personas que le daban sobornos. Inclusive, la hija de Brezhnev, Galina Churbanova, quien estaba casada con el general Yuri Chuskanov, participaron en el contrabando de diamantes hacia Europa y en el cartel de la especulación de las divisas, el cual fue muy, 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 muy famoso en la Unión Soviética, pero por el control de la información que tenía el partido, pues no fue difundido a los medios ni conocido por la población. Hubo un allanamiento en que la policía incautó $200,000 en las épocas en que y no existía libre comercio ni transacción de divisas ni sistema Forex, y se incautó unos diamantes estimados en un valor de $1,000,000, y todo esto era en las familias más cercanas al secretario general del Partido Comunista. El general Shakov, que tenía el puesto de ministro de Relaciones Exteriores, produjo una serie de aumentos y surplus en alimentos de lujo como el oro, la plata, las joyas y el caviar, como tú bien lo mencionabas en tu pregunta, y se produjo más de lo que establecían en los planes quinquenales para venderlo en el mercado regular, y ese mercado negro era el mercado donde se conseguían las mayores de las cosas. Entre 1969 y 1979, cientos de personas, entre ellos ministro y el viceministro de pesca, estaban en el famoso cartel del caviar, en el cual ellos conservaban 3.000 kilos, que portaban la etiqueta de arenques, y en esos lotes de 3.000 lo exportaban a Europa y a los Estados Unidos con el objeto de venderlos a mejor precio y hacer un fenómeno de defraudación. Como el arenque es manifiestamente más barato que el caviar de beluga y el caviar de Ocetra, ellos se quedaban con la diferencia, y eso era clara corrupción. Está claramente contenido en la definición que Transparencia Internacional y los organismos internacionales establecen como corrupción. Hacia los 70, otros miembros de los carteles ministeriales hacían tráfico y una serie de negociación con elementos de lo que pertenecía a los zares, y lo arrendaban una serie de fiestas privadas, con lo cual quedaba pues que desde los ministerios hasta el propio familia de Brezhnev eran claramente corruptas. Pero él, si bien denunciaba estos fenómenos en los congresos del Partido Comunista, nada se hizo para no afectar los intereses y privilegios de estos.
¿Cómo fue la reforma soviética de Yuri Andropov?
Yuri Andropov y Konstantin Chernenko intentaron reformar muchos asuntos, pero los periodos de gobierno de ellos fueron muy breves. Uno de los grandes problemas heredados por Mikhail Gorbachev es que estos se encontraban muy enfermos y ya estaban en una avanzada edad y poco pudieron hacer. Sin embargo, efectuaron una serie de reformas económicas incipientes y muy pequeñas para tratar de mejorar el nivel de vida del público soviético y de los ciudadanos soviéticos. Si bien el nivel de vida mejoró en esas épocas para los ciudadanos y para ellos no se considera como un periodo de crisis, en esos años se empezaron a presentar una serie de dificultades mayores que los líderes no supieron cómo afrontar. Hubo desabastecimiento en las tiendas, aunque la producción agrícola hasta 1980 aumentó, nunca pudo satisfacer las necesidades de la población soviética. Entonces, la reforma agrícola en las épocas de Andropov y Chernenko fue, digámoslo así, no tan exitosa, porque si bien aumentó la producción interna, nunca pudo satisfacer las necesidades. Entonces fue necesario importar trigo de Hungría, frutas de la antigua Yugoslavia, papas de Bulgaria y otros elementos importantes. Respecto a hubo un aumento de la población urbana, muchas familias se quedaron sin vivienda, y hubo un aumento de consumo en la población porque el nivel de vida sí mejoró con las reformas de ellos, y se consideran unos reformistas importantes, pero digámoslo que esas reformas no fueron suficientes y por eso fue necesario que el Partido Comunista en 1937 y en 1985 tomara reformas radicales, porque estas reformas de estos señores querían mantener intacta la estructura económica central planificada y de la ideología comunista y socialista.
¿Cómo fue la fase inicial de la perestroika?
Lo primero que tenemos que definir es en qué consiste el fenómeno de la perestroika. La perestroika tiene tres fases esenciales de la primera perestroika. La primera perestroika de 1985 a 1986. Son la reforma económica, la disciplina económica de partido de los ciudadanos y la modernización industrial. Esta es una reforma económica destinada a desarrollar una nueva estructura económica interna dentro de la Unión Soviética para reorganizarla y conservar el sistema socialista para llegar a un futuro comunista. Veamos que Mijaíl Gorbachev era una persona que creía en la disciplina de partido y en que el comunismo era la solución final a los problemas de la Unión Soviética y era una ideología internacionalista. Las primeras medidas que se trataron en este tema iban dirigidas a modificar el sistema estalinista sin hacer cambios estructurales fundamentales. Entonces se mantuvo la economía central planificada, esta existía desde los años 50 y 60, pero se tomaron unas medidas de libre iniciativa, de permitir una pequeña propiedad privada, también hubo modificaciones para aumentar y para dinamizar la economía de bienes y servicios, de permitir una suerte de inversión extranjera y disminuir trámites burocráticos. Pero la economía no pudo crecer a lo que estaba creciendo en los años 70 y 60. Por eso fue necesario la implementación de medidas más radicales.
¿Cómo fue la segunda perestroika y qué tuvo diferente a la etapa de la primera?
En junio de 1987, en la sección plenaria del Comité Central del Partido Comunista, Mijaíl Gorbachev presentó las tesis básicas que fueron las bases para la reforma económica reconocida como la reestructuración perestroika. Primera medida, julio de 1987. El Soviet Supremo aprueba la Ley de Empresas del Estado. Por primera vez, las empresas estatales eran libres de determinar los niveles de producción en función a la demanda de los consumidores soviéticos y de las empresas soviéticas. Esto no existía antes porque todo venía determinado en un plan quinquenal dado por el Gosplan. Las empresas compraron insumos de proveedores a precios de contrato negociado y no determinados inicialmente en un plan. Según la ley, las empresas se autofinanciaban, es decir, con lo que producían tenían que sufragar los siguientes gastos: los salarios, los insumos, los servicios de la deuda y los impuestos que se crearon en la época para dinamizar al Estado soviético. El gobierno ya no tenía que reestructurar las empresas en caso de que no fueran rentables y se creó una ley de insolvencias y quiebras para las empresas que no eran económicamente solventes. Finalmente, la ley cambió el control de las operaciones empresariales de los ministerios a los colectivos de trabajadores y a los particulares. La responsabilidad del Gosplan ahora simplemente era dar pautas, lineamientos generales y prioridades nacionales de inversión y no las fórmulas rígidas de los planes quinquenales antiguos. Segunda ley de la perestroika, segunda fase, la ley de cooperativas. Fue expedida en 1987 y era la más radical de las reformas de Gorbachev, pues desde la nueva política de Lenin se permitió la propiedad privada en negocios, servicios, manufactura, comercio internacional, pero le impuso tantos impuestos y tantas restricciones de empleo que no fue una ley efectiva. ¿Por qué era esto? Porque el Soviet era muy, muy reacio a hacer reformas a la estructura, digamos, lo general de la economía. Respecto al comercio internacional, se eliminaron los monopolios que el Ministerio de Comercio tenía en todas las operaciones. Se le permitió todo a ciertos ministerios y empresas del sector agrícola conducir comercio exterior con otras empresas del extranjero sin depender de la burocracia del Ministerio de Comercio Exterior, que era tenida por todo inversionista y por toda persona que negociara con la Unión Soviética. La medida más recordada por los extranjeros, ya para redondear, y la más radical, fue la que le permitió a los extranjeros invertir en la Unión Soviética a través del contrato de joint venture, estableciendo como partner o como agente de ese joint venture a un ministerio soviético, a una empresa pública, a unas cooperativas. La versión original de esta ley, del Joint Venture, empezó a regir en junio de 1987 y limitó las acciones extranjeras a un 49% y que el presidente o gerente de la compañía fuera ciudadano soviético. Los estadounidenses, los canadienses y los ingleses, que eran los más interesados en invertir, no estuvieron de acuerdo con esto porque iban a hacer que sus empresas adquirieran todas, digamos, las vicios y las dificultades que tenía el sistema soviético: burocracia, corrupción, contactos, tres oficios. Entonces hubo que hacer una reforma a este tipo de asuntos del joint venture. Esto fue tan exitoso que así fue que McDonald's y Pepsi pudieron entrar a la Unión Soviética.
Doctor Carlos Eduardo, y frente a las cooperativas, ¿por qué hubo tanta dificultad el que el sector solidario se volviera una opción al interior de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, y qué buscaba esta nueva ley?
Lo primero que intentaba esta reforma de las cooperativas de 1987 era, primero, permitir una propiedad privada controlada. Segundo, mejorar y dinamizar el sector agrícola, evitando la colectivización de la tierra y haciendo que estas cooperativas fueran propietarias y pudieran producir y pudieran cultivar. Y el tercer como función o fin para el cual fue creado estas cooperativas en la Unión Soviética era para mejorar el sector industrial, imitando el modelo húngaro y el modelo checo. ¿Por qué no fueron tan exitosos como fueron en la Hungría y en Checoslovaquia? Los analistas dan dos respuestas al efecto. Lo primero es la mentalidad cultural de las personas que las formaban, porque no estaban preparados para comerciar, para vender, para hacer productivos los proyectos que se desarrollaban en estas cooperativas, y las empresas que constituían en estas empresas y no estaban formados para hacer. Entonces esto dificultó mucho que el capital humano no fuera cualificado, que estas cooperativas tuvieran el éxito que tuvieron en Hungría y en Checoslovaquia. La segunda razón que dan los autores, y es muy importante, es que estas reformas nunca, la perestroika por eso no fue exitosa, porque nunca se pudieron implementar en su totalidad. Entonces, si bien estaban en el papel escritas estas cooperativas y estaba permitido que ellos tuvieran una serie de propiedad, la burocracia soviética, los controles y la dependencia que todavía existía del nivel central para tomar decisiones hacía que estas cooperativas no pudieran solucionar las necesidades de los ciudadanos y no pudieran gerenciarse por sí mismas.
En algún momento, doctor Carlos Eduardo, ¿hubo un florecimiento del sector cooperativo en la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas?
Efectivamente, con la nueva política económica de Lenin, y existieron algunas en los Urales y en los años 80 que tuvieron bastante importancia. Ya en el momento de la transición al capitalismo en la Unión Soviética, estas en pequeñas cooperativas que fueron exitosas, las más exitosas, para que seamos claros, fueron las de los restaurantes, las de las tiendas y las de manufacturas. Hoy son empresas del sector privado y son quizá los agentes de negocio más importantes en este, digámoslo, microcomercio o mediano comercio en la Rusia actual. Entonces fueron exitosos al iniciar la Unión Soviética con Lenin y en el periodo de los 80s de las reformas.
¿Cómo fue la primera y segunda etapa del Glasnost?
El Glasnost es traducido por los autores americanos y europeos como una suerte de apertura, transparencia, franqueza. Fue una palabra que Mijaíl Gorbachov acuñó, y muchos dicen que el término inicialmente fue creado por Andropov, Chernenko y sus asesores, y lo que trataba esta política era de eliminar el control que tenía el Partido Comunista y que tenía el gobierno respecto de los flujos de información dentro de la Unión Soviética. Este control obedece a la disciplina del partido y a lo que los totalitaristas en la Unión Soviética y los teóricos del totalitarismo dicen, que toda información, todo comentario comunitario debe ser controlado por el gobierno y filtrado por este para que no sean atacados ni sean afectados los intereses del partido y del gobierno en lo que son las ideologías comunistas. En primer lugar, la primera glasnost es una medida contraeconómica, porque lo que se quería hacer era que, como la perestroika nunca pudo aplicarse en materia radical, se dice que si se abría todos los medios y que si había una apertura y conocimiento mediático, el gobierno y sus ciudadanos iban a saber mejor cuál era la verdadera y efectiva situación económica del país, porque ni siquiera los grandes ministerios de economía, ni el Gosplan, ni el mismo Gorbachev sabía la verdadera situación. Entonces, que la transparencia iba a traer información y con ella buenas decisiones por parte de la dirigencia. Después, esto fue en 1987. Después empieza a tener, a los 5 o 6 años del glasnost, un cambio y se convierte como una herramienta para darle a la población información sobre la historia de la Unión Soviética, sus familias y de sí mismos. Lo que se quería conjurar, en palabras de Gorbachev, era estos hoyos negros de información, como estos vacíos de la historia que nadie sabía. Entonces, en vez de traer una suerte de cohesión y una serie de intereses del gobierno, lo que trajo fue desconfianza del ciudadano soviético, toda vez que empezaron a conocer las grandes purgas y violaciones a los derechos fundamentales de Stalin, todas las políticas absolutamente conservadoras y retractatarias de Khrushchev. Entonces, en vez de traer apoyo a la Unión Soviética, lo que trajo fue criticismo, críticas al sistema y un descontento general de la población. En esta clase de glasnost se decía que el ciudadano lo que debía crear identidad y criterio para tomar sus decisiones, y lo que lo hizo fue crear crítica y protestas generales cada vez que se lanzaban estos programas en los cuales se decía lo que eran las purgas de Stalin, el conservatismo de Khrushchev, la corrupción en la era Brezhnev. La tercera fase que tiene este glasnost es que se le permiten a ciertos periodistas internacionales y a ciertos programas internacionales ser lanzados en la Unión Soviética. ¿Qué trae eso consigo? Que la gente ve las cosas con la perspectiva que lo ven otros países y los mismos fenómenos lo entienden de diferente manera, porque hay una cierta compartición de la información, de cooperación en la transmisión de la información, y muchos medios extranjeros entraron a la Unión Soviética y hubo mucha interacción entre periodistas para divulgar información y conocer otros asuntos importantes, y cómo era el modo de vida en países occidentales y asiáticos.
¿Cómo fue la cuarta y por último quinta fase del glasnost?
Excelente. Se le conoce en Rusia, porque este programa es sobre Rusia, como la fase de la rusificación, pero dentro de la Unión Soviética como el sistema de la publicación de los nacionalismos. Entonces ya los ciudadanos soviéticos se dan cuenta de todas las marchas y de todos los movimientos independentistas, de lo que está pasando con las protestas en Kazajstán, de lo que está pasando en Tallin, de lo que está pasando en los países bálticos. Entonces, estos líderes regionales, como lo son Nazarbayev en Kazajstán, como lo era en la Rusia, Boris Yeltsin, aprovechan los medios y aprovechan esta suerte de conocimiento y difusión de información para lanzar una plataforma de rusificación, de la rusidad, de crear identidad rusa, y hacer programas sobre la historia rusa, sobre su propia identidad. Y esto fue uno de los elementos que ayudó a la independencia. El coup d'etat fue transmitido en estos programas, todas las protestas en Kazajstán y cómo el gobierno soviético no podía controlar militarmente a las protestas porque querían independencias. Entonces muchos autores lo consideran como una herramienta que ayudó a los procesos de independencia dentro de las repúblicas socialistas soviéticas, y lo que tenemos hoy, que son todos estos estados bálticos, túrquicos, eslavos, caucásicos, y esta nueva realidad geográfica. Otro punto muy importante, y que lo denominan como la quinta o una fase intermedia dentro de esa fase final de glasnost, es lo que tiene que ver con la con la entrada de la burguesía y de la inteligencia en control de esos medios, toda vez que esas élites ilustradas que tenían conocimiento, que podían viajar, divulgaron su plataforma de cómo una persona podía, a través de los negocios, tener dinero, tener bienes. Entonces fue como una plataforma en los 80s de divulgar las ventajas del modo de vida burgués y de las artes y de la cultura burguesa.
Hemos llegado al final de Interacción en el día de hoy. Crisis de la Unión Soviética. Invitado, Carlos Eduardo Caicedo, abogado egresado de la Universidad Externado de Colombia, magíster en Derecho Financiero Penal de la Universidad de Pensilvania y diplomado en Economía y Negocios en Rusia de la Universidad Federal Rusa de Ekaterimburgo. Este programa se emite desde los estudios de UN Radio, emisora de la Universidad Nacional, y contó con la asistencia técnica integral de Diego Bernal y con la realización y dirección de Carlos Caicedo. Agradecemos su compañía y los invitamos a continuar en nuestra audiencia.
Interacción.